Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Saludos con mucho afecto de Samuel Orozco, a nombre de todos los que están en producción. Mil gracias por hacerse presentes, gracias por prestarnos su muy apreciable atención y, cuando es posible, gracias por participar con su análisis ciudadano. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición de Inmigración. Entre las noticias a comentar, tenemos que el Departamento de Seguridad, Federal de Seguridad, publicó nuevas pautas sobre la aplicación de la ley de inmigración, advirtiendo que el hecho de que los inmigrantes puedan ser deportados no debería ser la causa suficiente para la expulsión. Solo los no ciudadanos que sean una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza deberán ser considerados una prioridad para su detención y deportación. Eso dijo la agencia de seguridad. Defensores recibieron el anuncio con una mezcla de esperanza y preocupación. De esto platicaremos más adelante. Me acompañará al aire un jefe de policía del estado de Texas. En otras noticias, en el aniversario número 25 de una ley de inmigración restrictiva firmada por el presidente Clinton, un líder inmigrante reflexiona sobre el legado de la ley, incluida la reducción del debido proceso y el disparamiento de las detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes. De esto pasaremos a platicar más adelantito. Antes, sí, de entrada, comentaremos sobre la suerte que le espera a la reforma de inmigración ahora que el paquete del presupuesto en el que debe viajar la reforma pasa por aguas turbulentas. Por lo pronto, lo que se nos reporta es que, después de que la parlamentaria del Senado rechazara el segundo intento de los demócratas de incluir la reforma migratoria en el plan de reconciliación presupuestaria, algunos demócratas se apresuraron a trabajar en un plan C, mientras que otros piden al Senado que de plano desestime la opinión de la parlamentaria, que la mande a volar y que se ponga a trabajar en la inclusión de la reforma. Pues una destacada analista política examina el camino que la reforma tiene por delante, el camino que se divisa, el horizonte que se divisa hacia adelante. Bueno, ella es Clarisa Martínez de Castro, de la Organización Nacional Unidos US en Washington, D.C. Me acompaña justamente desde la ciudad capital. Clarisa Martínez de Castro, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes de nuevo.
Igualmente, gracias por estar con nosotros, Clarisa. Clarisa, pues la novedad que tenemos sobre la mesa es que la parlamentaria del Senado volvió a rechazar el plan de los demócratas de incluir reforma migratoria en el plan de reconciliación presupuestaria. Se le propuso aceptar un simple cambio a la fecha de registro en la actual ley de inmigración y la parlamentaria volvió a decir que no. La funcionaria parlamentaria la descartó diciendo que es un cambio de política de mucho peso. Tendría un mayor impacto en la política que en el presupuesto, que en el fisco. Esto es demasiado, eso dijo la parlamentaria. ¿Esperabas esta reacción de la parlamentaria y qué le dirías a ella si es que pudieras?
Bueno, pues siempre había la posibilidad de que esa fuera la respuesta de la parlamentaria. Eso no quiere decir que no estábamos esperanzados a que opinara de una manera distinta, debido a una serie de cosas que quizá unas tengan más que otras que ver con el presupuesto. El hecho de que este es un cambio que está apoyado por la gran mayoría de gente y votantes en el país, que la comunidad inmigrante de la que estamos hablando tiene más de 10 años en este país contribuyendo al presupuesto y sobre todo a sacar adelante al país dentro de una pandemia. Entonces no estamos de acuerdo con la opinión de la parlamentaria de que no entra esto en el presupuesto, pero sí cabe decir dos cosas a las personas que nos escuchan. Una, de que todavía no se ha agotado totalmente el proceso de argumento con la parlamentaria, y de hecho se va a presentar otra alternativa para avanzar la posibilidad de que se resuelva alivio a la comunidad inmigrante dentro de este debate parlamentario. Uh-huh. Y la otra posibilidad también, una es seguir por ese camino, presentando alternativas para que pueda incluirse el alivio inmigratorio en el presupuesto. Y la otra es que muchos grupos ya lo están haciendo, es el cabildeo con la vicepresidenta Harris para que le diga a la parlamentaria: gracias por su opinión, pero no gracias, vamos a seguir adelante y vamos a dejar este cambio de la fecha de registro en la reconciliación del presupuesto.
Ajá. Bueno, sobre esta intervención por parte de la vicepresidenta Kamala Harris pasaremos a comentar en un minutito más adelante, Clarisa. Pero antes hablemos de esta alternativa, ¿no?, que tienen ustedes, los grupos de cabildeo ahí en Washington. La parlamentaria del Senado dijo que el cambio de estatus a residente permanente legal sigue siendo un cambio de por vida en circunstancias cuyo valor es más grande con mucho que su impacto presupuestario. Y tomando en cuenta que esa fue la valoración de la parlamentaria, se reporta que algunos demócratas pues están considerando propuestas que permitan a ciertos inmigrantes obtener beneficios de inmigración temporal, algo así como la acción diferida o la libertad condicional o parole, con los cuales se consigue proteger de la deportación, se consigue trabajar legalmente, permiso de trabajo, pero no se consigue la residencia permanente. ¿Cómo ven ustedes con ese plan C que, según esto, barajan algunos demócratas, que al parecer pues son varios pasos atrás en materia de reforma migratoria? ¿Ustedes cómo lo reciben?
Bueno, lo primero es que creo que lo que argumenta la parlamentaria no es que no tenga impacto presupuestal, sino que el impacto es aún más significativo en términos de políticas públicas. En otras palabras, el establecer un camino a green cards, a residencia permanente y eventual ciudadanía, es algo que se tiene que legislar por el proceso regular. Y bueno, el hecho que esto se está avanzando mediante el presupuesto, la reconciliación del presupuesto, es que, por un lado, hay precedente de manejar algunos temas de migración en este vehículo, y segundo, de que el camino legislativo desafortunadamente sigue contundentemente bloqueado por los republicanos, que no están dispuestos a darle avance a este alivio, aun cuando la mayoría de los votantes de ambos partidos lo apoyan. Ahora, como estamos viendo cómo sacar ventaja del vehículo presupuestal, en el que solo se requieren 50 votos más el de la vicepresidenta, que es el número de votos exactos que tienen los demócratas en estos momentos, pues aunque sabemos que la ciudadanía es la meta final y lo que se merece nuestra comunidad, también estamos viendo tratar de sacar lo máximo que sea posible en el proceso presupuestal y considerar si es posible por lo menos un alivio que quite a la gente de la línea de deportación mientras que seguimos peleando por la ciudadanía.
O sea, en última instancia, ¿estarían ustedes de acuerdo con esa ruta? La ruta de, si no hay más, conceder una residencia temporaria, una protección temporaria a los millones que en estos momentos esperaban por la residencia y la vía a la ciudadanía.
Creo que muchos grupos están considerando eso. Todavía queda ver cuáles son los detalles y qué tan amplia va a ser la población que pueda calificar para eso. Porque si estamos hablando de un alivio que no llegue a la ciudadanía y también tratan de limitarlo a un número muy pequeño, creo que sería muy difícil apoyarlo. Pero si es un alivio robusto por un tiempo por un buen periodo de tiempo y que va a cubrir a un número significativo, creo que sería muy difícil no tomarlo en cuenta.
Vaya, estarían abiertos.
Sobre todo viendo lo que ocurre cuando se separan a las familias.
Vaya, estarían abiertos entonces a esa posibilidad como último recurso, como última emergencia, digamos. Pero bueno, pasemos a comentar sobre aquella posibilidad de la intervención de la vicepresidenta Kamala Harris en todo esto, Clarisa, que es una nota que, por cierto, acabo apenas de leer en una revista digital de Washington hace un par de horas. Y se dice lo siguiente, que quiero que al final nos lo comentes. Se dice, un grupo de estudiosos del derecho, cerebros legales de todo el país, acaba de pedir a la vicepresidenta Kamala Harris y al liderazgo demócrata del Senado que incluyan protecciones migratorias en el paquete de reconciliación, a pesar del fallo de la parlamentaria del Senado. Estos son 92 académicos en total los que pidieron a Kamala Harris, también al líder de la mayoría del Senado, a Chuck Schumer, y al presidente pro tempore, Patrick Leahy, que no invaliden, o sea, que no anulen a la parlamentaria. A final de cuentas, los fallos de la parlamentaria no son vinculantes, no tienen poder legal, sino que más bien sea la presidenta del Senado la que se encargue de emitir un fallo contrario al consejo de la parlamentaria. Los académicos dijeron, como saben, la vicepresidenta actúa como presidenta cuando ella está presente y el presidente pro tempore o su designado se desempeña como presidente en otras ocasiones. Coméntanos acerca de esta opinión legal y estos recursos parlamentarios que recomiendan estos cerebros legales. Me imagino que todo esto ha sido parte de la conversación en Corrillos de Washington por estos días.
Creo que esto ha sido parte de la conversación, no solamente en Washington, sino en todos los lugares donde hay comunidades inmigrantes y grupos que están peleando por los derechos de los inmigrantes, porque el empuje que se está dando ahorita para asegurar que se obtenga algo de alivio a la comunidad inmigrante es el resultado del trabajo de muchísimos grupos a través de muchos estados. Entonces, sí, ese es el otro camino. Por un lado, examinar todas las posibilidades dentro del proceso y al mismo tiempo estar viendo si nos siguen cerrando el camino, tratando de seguir el proceso este de reconciliación, entonces ir a otras medidas que son como de las que hablas. Aquí lo que queda muy claro es esto. Estamos hablando de cosas bien arcaicas. Muchos de nosotros no estábamos ni enterados del poder de opinión que tiene esta persona parlamentaria, que casi nadie la conoce y nadie ha votado por ella. Los votantes saben los políticos por los cuales se ha votado y que con el voto se hacen responsables de qué es lo que se produce. Es ahí donde viene la presión a la vicepresidenta del Senado, que viene siendo la vicepresidenta del país, Kamala Harris, y también el liderazgo del Senado, que en estos momentos son demócratas. Sin importar quién sea la parlamentaria, a última hora los que van a rendir cuentas son estos líderes políticos, y entonces ellos tienen que buscar la manera de cómo avanzar y entregar este alivio al que se comprometieron.
Bueno, por lo pronto es importante que todos nuestros ciudadanos tengan esta información, tengan a la mano esta información y estos recursos parlamentarios que son recomendados por al menos 92 líderes académicos en esta materia en la nación. Dicen que sí se puede, a final de cuentas, sin necesidad de anular a la parlamentaria, sino simplemente, digamos, que sobreseírla, se puede usar este recurso por vía de la vicepresidenta Kamala Harris. Veremos cuál es la voluntad política que hay allí. Por lo pronto, bueno es saber que existe este recurso en caso de necesidad. Ahora, otra novedad que me llega también de horas recientes, Clarisa, por vía, por cierto, de la revista digital Rebeldes Latinos, dice que ellos, el Rebelde Latino, dicen que interceptaron al senador Joe Manchin en el Capitolio y al preguntarle sobre el tema de la inclusión de la reforma migratoria en el proyecto de reconciliación presupuestaria, Joe Manchin dijo que la reforma migratoria es demasiado grande para encajar en el enorme proyecto de ley de gasto social que se está negociando en el Congreso. No creo que vaya a estar allí, dice, realmente no creo que vaya a ser incluida, dijo Manchin después de salir de la votación del Senado apenas ayer, anoche. Creo que es demasiado grande para eso, dijo Manchin. Cuando se le preguntó si está de acuerdo con el par de declaraciones políticas de la parlamentaria Elizabeth McDonough. Así es que dice que, por último, otra declaración que hizo a esta revista Manchin, dijo que está totalmente comprometido con tratar de ayudar a los inmigrantes, pero que no está dispuesto a romper la Byrd Rule, la regla Byrd. Así que dinos, Clarisa, ya ves que el voto de Manchin puede hacer o deshacer toda acción sobre reforma migratoria. ¿Cómo recibes esta declaración?
Creo que ahí es donde queda el mensaje bien claro para todos nosotros que nos interesan estos temas y llegar a una solución. El hecho de que fue incluido el tema migratorio en la reconciliación del presupuesto se logró por el activismo, por la participación de nuestra comunidad, tanto en las casillas como en las calles, como en el Congreso. Y vamos a tener que seguir eso, no quitar el dedo del renglón, ya sea con los senadores del tipo de Manchin o de Sinema en Arizona o de cualquier otro. No hemos llegado a este momento por la gracia de los senadores, sino por la presión que hemos puesto sobre esos senadores. La realidad es que el senador Manchin no está de acuerdo con el tamaño del paquete total, no necesariamente con el tamaño del alivio migratorio. Creo que le concierne más el tamaño total del paquete. Y bueno, ahí es un problema porque desgraciadamente creo que el senador está enfocado en la infraestructura dura, el dinero que se da para construir un puente, digamos, que va a ir a una compañía constructora, pero no está preocupado con el paquete que refleja más lo que necesitan los trabajadores, que son los que irían a construir ese puente. Entonces, ahí hay un desconecte y es donde la presión nuestra tiene que seguir fuerte. A última hora, si esto llega a un voto, no creo que el senador Manchin vaya a votar en contra por las provisiones migratorias. Él sabe que ahorita es donde puede tener más influencia y por eso sigue diciendo que no, y nosotros hay que seguir presionándolo para que últimamente se logre esta infraestructura humana y dura que necesita el país.
Pues ya por último, Clarisa, y a propósito de este activismo social, este activismo ciudadano del que hablas, que puede llegar a causar verdaderos milagros al interior del Congreso, me gustaría compartir un breve audio, un fragmento de audio, para ver cómo a la gente, pues a nivel de ciudadano raso, no se queda cruzada de brazos. Aquí tenemos el corte de audio de una joven DACA, una joven amparada por DACA, de nombre Karina. Ella posteó un mensaje en redes sociales en la que se identifica como una voluntaria o ex voluntaria de la campaña de Kyrsten Sinema, la senadora de Arizona, y al encontrársela a bordo de un avión como pasajera el lunes, ayer, va y se le planta enfrente para pedirle su apoyo en la inclusión de la reforma migratoria en el presupuesto. Oigamos por un momento ese momento de la petición de una ciudadana a su senadora, la senadora Kyrsten, para que nos lo comentes, Clarisa.
Karina, I don't know if you remember me. I just want to know if... you can commit, as my senator, if you can commit to passing a reconciliation that could provide a pathway to citizenship for immigrants. We have been waiting for this for too long. I just need to know if you can commit to passing a budget reconciliation that would include immigration and citizenship for people to be protected, like me and many others. Can you commit to that, Senator? I'm just asking a simple question. I'm being vulnerable right now to you. My dad passed away. I know, but my dad passed away. My dad passed away last year, and he didn't get to.
Y la intervención o la petición que le hace justamente a bordo de un avión en el que viajaba esta inmigrante DACA, amparada por DACA, de nombre Karina, quien al ver a su senadora, para la cual de hecho actuó como voluntaria durante la campaña, le pide que se comprometa a pasar una ruta a la ciudadanía para los inmigrantes bajo el plan de presupuesto para que se proteja a la gente como yo, le dice Karina. ¿Alguna reacción de tu parte, Clarisa?
Bueno, creo que desgraciadamente hemos oído de muchos grupos en Arizona, personas como Karina, que ayudaron a esta senadora a llegar a donde está, y algunos de estos grupos dicen que parece estarse portando como, ahora si te he visto, no me acuerdo. La deuda que tiene con la comunidad que le ayudó a llegar a donde está, es algo que de buena fe debería de estar velando por los intereses de esa comunidad que representa en Arizona, que beneficia al estado de Arizona y que muchos como esta muchacha le ayudaron a ella personalmente a llegar a donde está. Entonces creo que hay un desconecte grande entre el papel de liderazgo que podría estar jugando esta senadora en vez de estar usando ese liderazgo para empujar el alivio. Parece que es uno de los puntos de las personas principales que lo está bloqueando. Sí. Y pues hay que hacer presión para que esclarezca si de hecho esa es su posición y, bueno, que entonces esté dispuesta a rendir cuentas al respecto.
Increíble el desmedido papel, el desmedido poder, de hecho, que en estos momentos tiene en sus manos esta senadora muy en particular, la senadora de Arizona, Kyrsten Sinema. Por lo pronto, pues no me resta más que agradecerte muchísimo, Clarisa Martínez de Castro, por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien, seguiremos en comunicación, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias. Y hay que seguir, no quiten el dedo del renglón.
Hay que seguirle. Gracias. Clarisa Martínez de Castro es vicepresidenta asociada para Política y Defensa para la organización Unidos US en Washington DC. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más, medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Siguiendo con nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta de cada semana, este 30 de septiembre recién pasado se cumplieron 25 años de la Ley de la Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Ley de Responsabilidad de Inmigración de 1996, una tristemente recordada ley de inmigración firmada por el presidente Clinton, demócrata él, una ley que se abrió paso en una década en la que los políticos se arroparon en la bandera del combate a la criminalidad y que abrió las puertas al encarcelamiento masivo, a la deportación masiva de inmigrantes, muchos de ellos residentes permanentes. Son docenas de miles, son incontables los que han sufrido las consecuencias de dicha ley, que sigue escrita en los códigos penales de inmigración. En ocasión de ese fatídico aniversario, las organizaciones Alianza Américas y Presente se han pronunciado públicamente condenando el legado de dicha ley. Óscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, nos acompaña para comentar el tema desde Chicago, que viene siendo la sede de la organización. Óscar Chacón, como siempre, bienvenido.
Es un placer estar contigo, Samuel. Muchas gracias.
Óscar, nos propones a través de un comunicado lo siguiente. Durante el último cuarto de siglo, esta ley de inmigración racista ha alimentado el aparato de detención masiva y deportación que ha destrozado a millones de familias, dejando a innumerables comunidades devastadas. Háblanos del saldo que ha dejado la ley del 96 y cómo fue posible que un presidente demócrata, Bill Clinton, la hiciera suya.
Bueno, indudablemente el impacto lo hemos sentido a lo largo de estos últimos 25 años. Estamos hablando de millones y millones de personas que han pasado por los centros de detención, que han sido deportados. mayormente mexicanos, centroamericanos, caribeños y por supuesto del resto del mundo, pero hay que tener claro que los grupos que han pagado el precio más alto por una ley tan profundamente racista, xenofóbica, han sido precisamente los grupos que somos la mayoría de la población extranjera que vive en el país. Lamentablemente, la aprobación en 1996 de esta infame ley se dio justamente 2 años después del impulso en California de la Proposición 187, y lamentablemente hubieron muchas interpretaciones un tanto triunfalistas en cuanto a que se había derrotado a la Proposición 187, porque se logró efectivamente invalidar muchas de sus cláusulas de llegar a ser implementadas. Pero lo que muy poca gente entiende es que lo que sucedió en California, que no se quedó en California, sino que fue un fenómeno de alcance nacional, se convirtió precisamente en el momento político que, para muy lamentable recuerdo, el Partido Demócrata lo interpretó en aquel momento como una decisión enteramente pragmática. O sea, la decisión era, si nosotros no aprobamos esta propuesta de ley, que era iniciativa republicana, pero la lectura fue, si nosotros no hacemos nuestra esta ley, nos van a sacar el precio por triple, cuádruple en el plano electoral. Entonces, más vale pues que sigamos el ritmo y que la aprobemos. Y lamentablemente, es una ley que incluso miembros del Congreso, que estaban en aquel entonces recién llegados, aprobaron, se afirmaron, y nunca se tomaron el tiempo de leer lo que estaban firmando, contenido en ese paquete de leyes que se aprobó el 30 de septiembre de 1996. Yo te puedo contar que incluso una persona tan querida y considerada defensora de los derechos como el ex congresista Luis Gutiérrez es un ejemplo de las personas que votaron en aquel entonces por ese paquete de ley sin haber tenido conciencia plena de qué estaba contenido, ¿verdad?, en este cuerpo tan horrible de leyes que, insisto, vaya, para darte un ejemplo concreto, generalmente las leyes en Estados Unidos no se aplican de manera retroactiva, se aplican proactivamente, es decir, a partir del momento que se aprueban en adelante. Pero esta ley, la ley del 96, es tan draconiana, es tan retrógrada, que tiene cantidad de cláusulas que se aplican de forma retroactiva.
Nos sugieres en tu comunicado, Óscar Chacón, que esta ley, la del 96, institucionalizó, o sea, llegó a institucionalizar, a dejar en pie la visión de los inmigrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados, como una amenaza para la nación. La forma en que los tratamos hasta el día de hoy sigue siendo coherente con esta legislación obsoleta e inhumana. Así que lo ves como un punto de demarcación, esto del 96, del 96 en adelante, ves un momento de un trato diferenciado todavía más agravado. Explícanos.
Bueno, quizás es importante ubicar la aprobación de la ley del 96 en un plano como más contemporáneo de nuestra historia. Mira, lo que pasó realmente en el país fue que en la década de los 70 vivimos una transformación dramática en cuanto a quién era el extranjero en el país. Y te cito datos del Buró del Censo de 1970 que nos señalaban que 60% de los extranjeros que vivían en el país en aquel entonces eran extranjeros de origen europeo, de raza blanca, mucho más afines con la idea de que Estados Unidos es un país cuya sociedad es reflejo precisamente de esos grupos étnicos raciales. En esa década, la transformación dramática es que pasamos de tener un dominio claro de europeos blancos a, para finales de esa década, tener ya muy claramente establecida la tendencia de que la migración iba a ser predominantemente mexicana, latinoamericana, asiática, es decir, personas no blancas. Y en este sentido, se inicia una campaña muy sutil, pero muy continua, muy persistente, que en esencia comienza a presentarnos al extranjero de hoy, de ese momento, como una amenaza para el país. Y esto está bastante bien documentado en varios estudios que se han hecho a lo largo de los años. Especialmente hay una organización conocida como el Centro Legal sobre la Pobreza en el Sur, o Southern Poverty Law Center, por su nombre en inglés, que ha documentado cuidadosamente cómo todo esto se configuró desde finales de la década de los 70. Entonces, la ley del 96 no sucedió en el vacío. Sucedió en el marco de todo un acondicionamiento de la idea de que las personas no blancas, específicamente mexicanos, centroamericanos, caribeños, asiáticos de diferentes países, en aquel momento, francamente, mucho menos de África, pero que esto ha cambiado un poco también en los últimos años, pero que en síntesis estas personas son indeseables, son personas que representan una amenaza para el país, una carga pública, nada de lo cual tiene fundamento en la evidencia acumulada a lo largo de los años. E insisto, la ley del 96 sigue desde lo que representa en el plano de las grandes ideas, sigue dominando la forma de hacer política de hoy. Por eso es que la administración Biden-Harris tiene tanta dificultad. Por un lado, hablándonos bonito con frecuencia de la inmigración, de los migrantes, de las personas que buscan protección en Estados Unidos, pero por el otro lado, los tratamos igual de mal que los tratábamos antes.
Bueno, pues en un momento pasaremos a que nos digas qué podemos sacar de bueno de este recuerdo, de esta memoria, de esta ley del 96 y por dónde empezar a deshacer ese legado, el legado fatídico, el legado pernicioso de dicha ley. De eso pasaremos a comentar al regreso de esta pausa. Costumbre, cada semana ofrecemos nuestra edición de inmigración, tratando como siempre las noticias, las novedades en políticas de inmigración en la nación. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632 y con todo gusto le cederemos la palabra a través de esta tribuna libre más adelante en el programa. Por la vía del teléfono y desde Chicago tenemos la presencia de Óscar Chacón, él es director ejecutivo de la organización Alianza Américas, para comentarnos, para reflexionar y sacar un poco de lectura y de lección de esta ley pasada en 1996 y que hace unos días cumplió 25 años, es la ley de la reforma de la inmigración ilegal y la ley de responsabilidad de inmigración del 96, firmada, por cierto, por el presidente Clinton. Óscar, pues, ¿por dónde empezar a deshacer el legado fatídico de esta ley? ¿Cuáles son los cambios que se requieren desde ya?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es súper importante que entendamos todas las personas que afirmamos creer en el valor de las personas migrantes en nuestro país, todas las personas que nos consideramos defensores de sus derechos, y que creemos en el valor de la migración como un factor de beneficio para la sociedad estadounidense y para la sociedad en los países de origen de las personas migrantes, tenemos que afirmar cada momento que podamos que los inmigrantes son una bendición para el país, que la migración ha sido una ganancia absolutamente neta para los Estados Unidos de América y para los países de origen también, porque justamente el antídoto para poder desarmar el vamos a decir, entramado ideológico que dio paso a la aprobación de AIRA-AIRA, es exactamente lo opuesto a lo que acabo de decir. Entonces yo creo que es crucial que en el ámbito de la narrativa dominante hagamos una disputa mucho más consistente, mucho más fuerte, robusta, de la idea que el extranjero es un problema. Es más, hay personas que dicen, no, pero mire, de vez en cuando hay gente inmigrante que comete un crimen. Es que hay que estar claros, nosotros no somos una bola de angelitos. O sea, somos igual que el resto de la sociedad. Pero eso no quiere decir que lo que he afirmado antes sea mentira. O sea, es decir, el valor neto de la migración ha sido vastamente positivo. Eso es lo primero que tenemos que tener súper claro. Y lo segundo, que hay momentos como el que estamos viviendo justamente ahora, en la que necesitamos recordarle a nuestros oficiales electos cuánto el país ha seguido cambiando. Todos hemos visto en los últimos meses los desembolsos de la información que nos da el Buró del Censo con relación al censo decenal que se completó el año pasado. Y la conclusión más importante de ese censo es que la comunidad de origen latinoamericano efectivamente ha seguido creciendo de manera robusta. Somos quienes le aportamos vitalidad y juventud a esta sociedad, y sin nosotros este país estaría en un contexto mucho peor de lo que está ahora. Yo creo que en un momento donde se está debatiendo el futuro del país, no solo en términos de la migración, sino en términos de este paquete conocido como Reconstruyamos Mejor que el Pasado, Build Back Better, que me parece a mí que es absolutamente importante apoyar a todos los miembros del Congreso, a los senadores en particular, para que efectivamente lo aprueben y que de preferencia se aproveche el vehículo para apoyar los cambios en la ley migratoria que nos comiencen a encaminar en una dirección en la cual el país pueda llegar a tener una ley que realmente le haga justicia a lo que significan los extranjeros, los mexicanos, los centroamericanos, los asiáticos, los africanos, para el bienestar del país. Claro. Y mientras no podamos avanzar en esa dirección, vamos a seguir encontrando cantidad de obstáculos en el camino, pero yo diría que cuando menos en esos dos campos tenemos que tener la persistencia de insistir.
Nada más a fin de remachar un poco los detalles, Oscar, y tomando en cuenta de que nos llamó una radio oyente para indicarnos que esa ley, entre otras cosas, lo que ha dejado es el castigo de los 10 años que tanto daño nos ha hecho, dice doña Blanca, que nos deja ese recado. ¿Puedes dar un listado, un brevísimo listado, acerca de aquellos artículos de ley que, repito, pasaron a la historia de manera triste y pasaron a causar pues esta ola de encarcelamientos y deportaciones masivas, inclusive entre los residentes permanentes?
Claro que sí. Bueno, en primer lugar, la prohibición de reingreso de los 3 y los 10 años es una de las cláusulas más malévolas de la ley, precisamente porque los arquitectos de esta ley sabían perfectamente que desde 1980 en adelante el número de personas viviendo en el país sin autorización migratoria había venido creciendo y que la mayoría de esa población eran precisamente mexicanos, centroamericanos, caribeños y de otras partes del mundo. Entonces, ¿qué hacen? Se les ocurre que si tú has vivido un día sin papeles en Estados Unidos, pero hay una visa de residente permanente que se ha presentado en beneficio tuyo, vas a tener que salir 3 años antes de poder acceder a la visa. Si has vivido más de 180 días sin papeles en Estados Unidos, es decir, 6 meses, vas a enfrentar una prohibición de reingreso de 10 años. Entonces, te repito, estas cláusulas estaban diseñadas precisamente para maximizar el castigo, pero no son las únicas. Antes de 1996, una persona podía presentar una solicitud de residencia permanente y no era necesario comprobar tu condición financiera para, entre comillas, garantizar que tú ibas a ser el sostén económico de la persona beneficiaria de la visa de residencia permanente para la cual estabas haciendo una petición. El supuesto de este cambio es que los extranjeros venimos a ocupar asistencia pública de forma desmedida, lo cual no es cierto de ninguna manera. La ley del 96 requiere que si tú eres el patrocinador de una visa, tú tienes que ser responsable por los primeros 5 años en la vida de esa persona. Si algo esa persona necesita en el campo de asistencia pública, el patrocinador va a tener que cargar con esos gastos. Luego tenemos también las penalidades asociadas con pequeñas infracciones a la ley pública, a la ley civil, que esta ley las reclasifica bajo algo que se conoce como crímenes agravados. El nombre mismo ya te pone en una lógica de pensamiento que si cometiste alguna infracción de ese tipo, sos criminal. Y la realidad es de que muchas infracciones menores, incluyendo haberte robado casi que por travesura un lapicero, una pluma de una tienda, y luego te sorprendieron y te dieron un castigo, ya sea de una multa o de servicio comunitario, esta ley te lo reclasifica, y si tiene varias de estas infracciones, te vuelves una persona completamente excluida de poder acceder a beneficios. Luego viene también algo súper grave que ha golpeado y sigue golpeando duramente, especialmente a la comunidad mexicana, y es que cuando tú eres arrestado por vivir en Estados Unidos sin papeles y eres expulsado del país, y luego tú reingresas a los Estados Unidos y te vuelven a prender, esa segunda captura por infringir la ley migratoria se vuelve un crimen agravado también que te hace deportable y excluido por el resto de tu vida. Ya no puedes regresar a Estados Unidos. O sea, la ley es cavernícola, francamente, es increíblemente draconiana y, repito, ha castigado de manera más dura y más desproporcional a la población mayoritaria de extranjeros que vivimos en el país, que, insisto, sí, son personas de origen latinoamericano.
Tendremos que seguir esta plática después, más adelante, en algún futuro programa, futura entrevista. Óscar Chacón, por lo pronto se nos ha agotado el tiempo. En el medio minuto que nos resta, me gustaría pedirte que, si gustas, comentar sobre nuestro siguiente tema que estoy a punto de abordar con un distinguido jefe policial del estado de Texas. Y se trata del memorando del jefe Alejandro Mayorkas, en el cual instruye a sus oficiales a usar su juicio, usar su criterio, antes de detener a no ciudadanos que puedan ser deportables. ¿Cómo recibes estas nuevas instrucciones, en breves palabras?
Bueno, son un paso en la dirección correcta, pero falta mucho por recorrer. Esa es otra cláusula sumamente venenosa de la ley del 96, los famosos acuerdos 287G, que en esencia llaman a la policía local a ser socia en la implementación de la ley de inmigración, cosa que es absolutamente nefasta porque hace un gran daño a la relación entre la policía y las comunidades que se supone deben de proteger y defender.
Óscar Chacón, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, tu presencia en Línea Abierta.
Un placer, muchísimas gracias y pasen buenas tardes.
Que estés muy bien. Igualmente, Óscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, acompañándonos desde Chicago, sede de la organización. Nos vamos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Línea Abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea Abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Y en más noticias de inmigración, el gobierno de Biden publicó la semana pasada nuevos lineamientos que deberán regir el arresto de inmigrantes indocumentados, los cuales dan a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas amplia discreción para decidir quién representa una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional y quién no. Con estas nuevas prioridades que se dan a los agentes, se pretende deshacer aún más las políticas de arresto de inmigrantes que estuvieron campeando en la administración Trump. Las nuevas políticas instruyen a los oficiales de inmigración a que vean a cada persona caso por caso, en lugar de meter a todos en el mismo costal de categorías de delitos específicos. En el memorando girado a los directores de inmigración, el director nacional, el jefe Alejandro Mayorkas, dijo: el hecho de que un individuo sea un no ciudadano removible, o sea, deportable, no debería ser el único motivo de una acción judicial en su contra. Por lo tanto, agregó Mayorkas, estamos requiriendo y francamente empoderando a nuestra fuerza de trabajo, críticamente empoderando a nuestra fuerza de trabajo para que haga uso de su juicio al aplicar la ley. Entre las consideraciones que se instruye a los agentes tomar están la gravedad de una infracción pasada, qué tipo de daño causó y si se usó o no un arma de fuego. Según los lineamientos nuevos, los agentes también deberán considerar la edad como factor atenuante, qué tan avanzada o qué tan tierna sea la edad de la persona. Otras consideraciones incluyen el efecto que tendría en la familia de la persona arrestar y al final deportar a alguien. Las instrucciones se aplicarán en un plazo de 60 días, o sea, por ahí como a finales de noviembre, el último día de noviembre. De esto pasaremos a platicar con Andy Harvey, él es jefe de policía de la ciudad de Far, en Texas, en el Valle del Río Grande, y es miembro de la agrupación nacional Law Enforcement Immigration Task Force, o sea, Grupo de Trabajo de Inmigración de Oficiales de Policía. Jefe Harvey, bienvenido.
Gracias, es un placer estar con usted hoy.
Gracias por su presencia, jefe Harvey. Antes de preguntarle sobre el tema que nos trae a la plática, permítame preguntarle sobre su organización, que viene siendo el Grupo de Trabajo sobre Inmigración de Agentes Oficiales de Policía. ¿Cuál es la razón de ser de su organización, jefe Harvey?
Bueno, gracias primeramente, pero esta organización es importante para nosotros, los jefes de policía y sheriffs, que le dicen sheriffes, durante este país, porque pensamos igual sobre el asunto de inmigración, que este asunto nos afecta a todos. Y por eso es importante tener una voz cuando estamos discutiendo, estamos hablando de este asunto. Esto nos afecta a todas nuestras comunidades, en las ciudades aquí en el estado de Texas y en nuestra nación, y nos afecta la seguridad pública. Y por eso es importante tener una voz, y por eso tenemos esta organización, para tener una voz, algo que podamos hablar sobre cómo este asunto de inmigración nos afecta a todos, y es importante que arreglemos este tema de inmigración.
Ahora, ¿cómo recibe las nuevas instrucciones que da el jefe Alejandro Mayorkas a sus agentes, a los oficiales de inmigración de todo el país? ¿Qué significan para usted?
Es algo que es un paso positivo. Y eso es porque es necesario tener la discreción para poder, no nomás para enforzar las leyes en una manera justo, con dignidad y respeto. Eso es muy importante, no nomás para la gente que quieren venir a nuestro país, pero también para nuestro país. Es algo bueno. Necesitamos que tratar a nuestros humanos, a nuestros... todos somos humanos y todos deserven de estar tratados en una manera justo, y darle la discreción a los agentes es algo bueno.
¿De qué forma estas instrucciones federales, jefe Harvey, podrían tener un impacto directo sobre usted, sobre su trabajo como jefe de policía de esta ciudad que viene quedando ubicada en la zona fronteriza, ¿no? ¿Cuál prevé usted que sea el efecto?
El efecto es esto, que necesitamos ir a, esto permite que lo que está pasando ahorita con el director Mayorkas, sus instrucciones, este permite que el personal de DHS, ¿verdad?, de Homeland Security, que le decimos, tome en consideración el contexto y las circunstancias específicas del historial de una persona. Y esta flexibilidad permite que el DHS, el Border Patrol, el Migración, logre resultados justos, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y relevantes, al determinar si alguien debería ser una prioridad para la aplicación de la ley de inmigración. Esto es algo bueno para nosotros, porque los que quieren venir para acá, la mayoría de gente quieren ser algo construible, quieren vivir su vida, quieren una mejor vida aquí en este país. Y ellos, los inmigrantes que tenemos en nuestras comunidades, dan mucho valor a nuestras ciudades, comunidades, como no nomás como humanos, primeramente, pero también como trabajadores esenciales. Y por esas razones es bueno que que dice el señor, el director mayor, que hace esto, nos va a ayudar también con la confianza y esas cosas en la policía, en nuestros agentes de aquí local, estatal y los de federales también. Y por eso nosotros creemos que eso es un buen paso positivo donde debemos de estar.
Uh-huh. Nada más para poner las cosas en contraste, para contrastar las cosas con la política previa, las reglas previas que había que había vigentes en lo federal. Se reporta que durante los pasados 4 años de la administración de Donald Trump, las instrucciones fueron muy diferentes. Se nos dice que hubo arrestos, deportaciones, digamos que en esteroides, ¿no? Los agentes tenían manga ancha para detener y deportar a quien quisieran, siempre y cuando fuera deportable. ¿Qué significó esto, estos años, para ustedes, los de la policía municipal de ahí, de FAR?
Sí, bueno, no nomás aquí en FAR, es en todas las comunidades, aquí en la nación. Lo que tenemos un problema, lo más con nosotros aquí, policiando, ¿verdad?, nuestras comunidades aquí locales, es que los inmigrantes, cuando hay reglas así, como los que teníamos aquí recientemente, hay más miedo. Y cuando hay miedo, es cuando pueden ser más víctimas, la seguridad pública es que va nos va a afectar a todos, y por eso tener esa discreción es algo pero bien importante, no nomás en ese nivel de federal con la inmigración, pero también con la policía. Con nosotros tenemos que tener la discreción para hacer decisiones que van a ser justos, que van a ser verdad justos, pero también a tratar a la gente con dignidad y respeto. Uh-huh. Y esa es la diferencia más grande.
Uh-huh. Ahora viene jefe Andy Harvey, dentro de la patrulla fronteriza y dentro de la División Policial de Inmigración, pues hay muchos agentes u oficiales de medios que, ya sea abiertamente o a la sorda, admiran al expresidente Trump y admiran sus políticas de manga ancha, y pues hoy están disgustados con las nuevas órdenes, seguramente. Usted, que conoce, seguramente que ha de conocer a bastantes agentes federales por ahí en la zona fronteriza, ¿no espera o no teme que haya mucha labor de sabotaje a las directivas de Mayorkas en las filas de los agentes o de los jefes medios que de plano pues se nieguen a cumplir órdenes?
Bueno, siempre va a haber, ¿verdad?, los dos lados en este asunto. Ahorita estamos, pero yo no estamos, es un lado u otro. Si eres por la inmigración o no, hay mucho ahorita, no hay muchos que están pensando en el medio, ¿verdad? Que podemos hacer algo, a reformar la inmigración ahorita en una manera que es, otra vez, que es justo y es algo que es bueno para todos. Pero nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, específicamente en nuestro nivel aquí local. Vamos a hacer lo más bueno que podemos hacer. En serio, a nosotros no le hace qué está pasando en Washington. Porque nosotros todavía tenemos que vivir nuestras vidas aquí en las ciudades locales. Y aquí estamos, los inmigrantes aquí están, y lo importante para nosotros es cómo vamos a tratar esto. Vamos a tratar a dos esos que son indocumentados. Y para nosotros siempre va a ser que ellos son parte de nuestra comunidad. Y uh-huh. Eso es lo más importante para nosotros.
Así que estas reglas, estas medidas ayudan a crear un mejor ambiente entonces para la relación y la confianza con la policía local. Pues ya a manera de despedida, jefe Harvey, algunas palabras que guste dirigir a nuestra audiencia sobre estas nuevas reglas, algo que le gustaría a usted resaltar de estas reglas que deba saber nuestra comunidad radioyente.
Pues ojalá que estas nuevas reglas, con la discreción le van a dar a los agentes federales, va a ser algo mejor. Todavía el sistema está quebrada, necesitamos reforma racional, pero ojalá que estos son pasos en la dirección buena, positivo, pero nosotros sí creemos que la discreción para hacer para enforzar las leyes en una manera justa es, pero es lo más importante.
Pues le agradezco, jefe Andy Harvey, por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien, ¿eh?
Gracias, mi amigo.
Hasta luego. Fue el jefe de policía Andy Harvey de la ciudad de Far, en el estado de Texas, por allá en el Valle del Río Grande, donde se nos escucha a través de nuestra emisora hermana en Río Grande City. Igualmente se nos escucha por ahí en Zapata y en la zona de San Antonio y Crystal City. Un saludo a toda nuestra radio audiencia por allá. Con él platiqué acerca del memorando del director nacional de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien giró instrucciones a todos sus oficiales de inmigración en el país, avisándoles de que el hecho de que un individuo sea un no ciudadano deportable no debe ser el único motivo de una acción de ejecución en su contra, o sea, de arresto o de deportación. Usaremos nuestra discreción y enfocaremos nuestros recursos de aplicación de la ley de manera más específica. Al ejercer nuestra autoridad discrecional de manera selectiva, podemos enfocar nuestros esfuerzos en aquellos que representen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza, y por lo tanto no amenazan el bienestar de la nación. Eso fue lo que les dijo el jefe Mayorkas a todos sus oficiales de inmigración, y pasó a listarles pues toda una serie de consideraciones, todo aquello que debe constituir amenaza a la seguridad nacional, aquellos que constituyan amenaza a la seguridad pública, quiénes serían ellos, y aquellos que constituyan pues un problema para la seguridad fronteriza. Es en este último renglón en el cual deciden muchos de los abogados de inmigración del país, sobre lo cual pues seguiremos comentando más adelante. La regla entrará en vigor dentro de un par de meses. Con esto ponemos punto final a esta edición de Inmigración de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.